anuncian enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos.
Piden a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces lleva más de 24 horas esperando que las autoridades lo arresten en su hogar.
Finalmente, el huracán Dorian impactó a Estados Unidos, aunque con menor intensidad.
Ya son 30 las personas que fallecieron por el impacto de la tormenta en Bahamas, donde los daños son sustanciales.
Funcionario del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela declaró que Nicolás Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo.
El gobierno de Brasil rechaza el apoyo de Venezuela al grupo disidente de las FARC.
E Irán abandonó hoy otros de sus compromisos del acuerdo nuclear del 2015.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 6 de septiembre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Comenzamos con noticias de Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció hoy enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos para implementar a fondo la política exterior del presidente Donald Trump hacia Cuba.
Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba, dijo la oficina en un comunicado.
Las remesas totales de un remitente a cualquier ciudadano cubano no superarán los $1,000 por trimestre y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, señalado por los Estados Unidos, ni un familiar cercano de este, explica el texto.
La enmienda elimina las autorizaciones para remesas por donativos, pero no afecta a aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes.
Las enmiendas serán publicadas en el Registro Federal el 9 de septiembre y entrarán en vigencia el 9 de octubre del año 2019.
Y el gobierno de Cuba condenó las nuevas medidas de castigo anunciadas este viernes por Estados Unidos, que endurecen aún más el embargo impuesto a la isla al limitar las remesas de familiares y las transacciones financieras a través de terceros países.
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, rechazó enérgicamente las nuevas sanciones que consideró un intento oportunista de dividir a los cubanos y acusó a Estados Unidos de mentir descaradamente para responsabilizar a Cuba de su fracaso en forzar el derrocamiento del gobierno bolivariano de Venezuela.
No doblegarán la voluntad de los cubanos y crecerá el rechazo universal contra el bloqueo, apuntó el canciller a través de Twitter.
Por otra parte, grupos de opositores cubanos pidieron en una carta abierta a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes.
Una carta abierta dirigida a los representantes de la Unión Europea demanda del bloque mayor atención a las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba, legitimadas ahora por la Constitución recién aprobada.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos que se violan en Cuba a partir de la Constitución de la República.
Denunció desde La Habana la opositora Marta Beatriz Roque, una de las promotoras de la carta, que sale a la luz pocos días antes de la celebración, el lunes 9, en la capital cubana, de un consejo presidido por Federica Mogherini y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, para seguir el acuerdo de diálogo político y cooperación en aplicación provisional desde noviembre de 2017.
Lo que está proporcionando ese acuerdo es un marco de legitimidad que no tiene ese gobierno, porque lo que ha pasado en Cuba se aleja mucho de esto que son las costumbres de respeto a los derechos humanos en Europa.
Señaló el economista y politólogo cubano Pedro Campos, residente en Miami.
En Entonces, la Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista, que pretende ser el único que existe y que determina todo en Cuba.
La reunión entre Bruselas y La Habana analizará los programas de cooperación en diferentes sectores, así como el comercio y la inversión entre ambas partes, incluidos los efectos de la ley Helms-Burton. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces lleva más de 24 horas esperando en su vivienda a que las autoridades vayan a arrestarlo tras negarse a ingresar voluntariamente en la prisión provincial de Guantánamo, donde cumplirá una condena de un año de trabajo correccional con internamiento, según dijo a Radio Martín.
Estoy todavía en mi casa esperando aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie todavía. Imagino que hoy sí debe venir alguien. Pues no sé qué estarán tramando, pero bueno, yo sí espero que hoy sí vengan.
Quiñones Haces fue condenado el 7 de agosto a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento bajo cargos de desobediencia y resistencia por tratar de asistir al juicio en contra de un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su hogar en Guantánamo.
Por otra parte, el preso político y de conciencia Josiel Guía Piloto fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Taco Taco en Pinar del Río.
Su hermana Jennifer Hernández hizo la denuncia a Radio Martí y dijo que Guía Piloto está enfermo y las autoridades del penal no le proporcionan atención médica.
Bueno, el problema es mi hermano fue preso el 26 de noviembre del 2016. Un muchacho amigo de él me llamó. Él está en la prisión de Taco Taco. El muchacho ese está preso. Él me llamó diciéndome que a mi hermano lo mandaron para hacer de castigo por gritar sus derechos, porque como él está enfermo de los pulmones, neumonía. Y entonces ahora está con catarro y con fiebre. Y entonces dice que él pidió al policía que lo llevaran a la enfermería y el policía dice que no lo iban a llevar. Entonces le empezó a gritar abajo Fidel, abajo Raúl, que se mueran los Castro. Y entonces lo metieron para la sede de castillo en el Taco Taco, Pinar del Río. Entonces él no ha salido de paso, de que hace 3 o 4 meses que a él no le dan paso. Ahora mismo él tenía que darle paso mañana y yo creo que no le van a dar paso porque todavía está en la celda y la seguridad no quiere darle paso. Se pasa a asistencia médica para él porque imagínate, se me va a morir ahí adentro.
El preso político Josiel Guía Piloto integra el Partido Republicano de Cuba y cumple con una condena de 5 años por los delitos de desorden público y desacato.
Y las autoridades penitenciarias registraron este jueves la celda del preso político Misael Díaz Paseiro e incautaron parte de sus pertenencias.
La activista Ariana López, esposa de Díaz Paseiro, denunció a Radio Martí el incidente ocurrido en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
En horas de la noche de ayer recibí una nota de parte de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, donde me informaba que una aparatosa y agresiva guarnición irrumpió en la madrugada de este 5 de septiembre en su celda, en la prisión conocida como La Pendiente en Santa Clara, y luego de esposarlo a la espalda, pues procedieron a la incautación de toda la literatura que él poseía. Al frente venía un teniente coronel con 2 mayores, 3 capitanes, así como varios sargentos y soldados, y dijeron venir de la Dirección Nacional de la Contrainteligencia en la ciudad de La Habana. Antes de irse, uno de los oficiales con el grado de capitán, que dijo nombrarse Joaquín, le dijo que si ahora querían que pues le dijera amnistía, que le devolviera todos esos documentos. Cuando Misael reclamó la Biblia, le dijeron que para él no había Biblia, que aquí no había folletos religiosos, pues para ellos Dios es el dictador Fidel Castro. Este vandálico proceder se escuchó por muchos reclusos de las celdas continuas. Entonces mi esposo también les respondió que aunque le quiten sus libros, sus papeles, no, pues no consiguen quebrarlos, y eso es lo que a la dictadura los tiene indignados. Quiero alertar, pues después de esta información no he tenido noticias de Misael, a pesar que ya le correspondía esta semana los 3 minutos que le dan, y responsabilizo a la dictadura asesina de los Castro por lo que le pueda ocurrir a mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiro.
El preso político Misael Díaz Paseiro, declarado recientemente preso de conciencia por Amnistía Internacional, es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y desde el año 2017 cumple una condena de 4 años por peligrosidad.
Y el proyecto Estado de Sachs anuncia su campaña denominada Presos de Castro, que insta a un tuitazo semanal por la liberación de los presos políticos en Cuba.
Al respecto, el periodista de Radio y Televisión Martí, Luis Felipe Rojas, entrevistó al activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes, integrante de Estado de SAT.
Creo que moralmente, éticamente, es muy difícil avanzar en cualquier pelea si tú vas dejando atrás al eslabón más débil, al eslabón más vulnerable, que son literalmente los presos políticos. Se sabe desde los plantados, desde antes, que esa gente está como en el último hueco del infierno castrista. Y si no alzas la voz por ellos y continúa, dice, como muchas veces decimos Gorky, Antonio, yo, oye, si no se logran sacar 130 presos políticos, si no se logra visibilizar eso, si no se ayuda a esas personas, ¿podremos liberarnos de todo lo demás? Que es enorme, difícil, ¿no? Entonces, lo otro es que yo creo que de alguna manera ya son presos de todo el camino de la oposición, incluso hay presos de que de alguna manera están en los predios del periodismo independiente, incluso de la sociedad civil. Creo que esto es un buen colchón para que todos los que de alguna manera están llevando a cabo acciones de distintos ámbitos en contra de la tiranía, que encontremos aquí, tuiteas alguna cosa, retuiteas las cosas nuestras, etcétera, y estamos tratando de expandir en la mayor medida posible, porque hay afectados en cuanto al tema de presos políticos en todo el exilio y, por supuesto, dentro de Cuba.
Y a las 11:11, vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 150 kilómetros por hora categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Doria se ha estado moviendo con rumbo nordeste a unos 34 kilómetros por hora, a más de 600 kilómetros al sur-suroeste de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Esta noche, Dorian se estará moviendo sobre la porción sudeste de la Nueva Inglaterra, y esto será hasta mañana sábado. Durante la tarde y la noche del sábado, Dorian se moverá sobre la Nueva Escocia, de manera que ahora los avisos de huracán están siendo emitidos por el Centro Canadiense de Huracanes. Para Cuba es mucho más interesante el centro de bajas presiones de las islas de Cabo Verde, que continúa acompañado de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas, y las condiciones parecen favorables para desarrollarse como una nueva depresión tropical para el inicio de la semana próxima, mientras se mueve sobre las aguas del Atlántico con rumbo oeste, encaminado hacia las islas del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:13, continuamos con más noticias sobre el huracán Dorian.
Precisamente, el huracán Dorian tocó tierra hoy en Cabo Hatteras, sobre las islas situadas frente a la costa de Carolina del Norte.
El huracán categoría 1 tiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes cree que Dorian no perderá su condición de huracán a medida que se mueva a lo largo de la costa de Carolina del Norte durante las próximas horas, aunque se debilitará lentamente en los próximos días.
Y de momento, hasta ahora, el número de personas fallecidas en Bahamas es de 30 como consecuencia del azote del huracán Doria, que permaneció 2 días sobre el territorio isleño. Yoconda Tapia tiene la información.
Miles de personas en las Bahamas han comenzado la larga y dolorosa lucha por reconstruir sus vidas después del huracán. El jueves por la noche, el número de muertos en las Bahamas había aumentado a 30. Los socorristas y las organizaciones de ayuda en casos de desastre se movilizaron para brindar asistencia en operaciones de búsqueda y rescate. Y el primer ministro Hubert Alexander Minnis informaba sobre la situación. Gran parte de la Gran Bahama estaba estaba anteriormente bajo el agua, pero ahora está despejada. Varias casas, negocios y otros edificios e infraestructuras han sufrido daños muy graves, dijo. El huracán Dorian, una de las tormentas más poderosas registradas, fue la más fuerte en golpear a las Bahamas, permaneciendo por 2 días sobre la nación isleña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la ayuda para los residentes de las Bahamas se aceleró y efectivos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aterrizaron el jueves con kits de higiene, contenedores, cubos de agua, láminas de plástico y motosierras.
Además, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que estaba organizando un puente aéreo desde Panamá con unidades de almacenamiento, generadores y oficinas prefabricadas para 2 centros logísticos, así como equipos satelitales para los servicios de emergencia.
El secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios llegó a las islas de las Bahamas y ante la gran devastación causada por el huracán Dorian anunció el desembolso de $1 millón del Fondo Central para la acción en casos de emergencia de las Naciones Unidas. Informa Jordi Trujols desde Radio ONU.
En un encuentro con la prensa vía telefónica desde las Bahamas, Mark Lowcock señaló que tras el paso del huracán a inicios de esta semana, unas 70.000 personas precisan de ayuda en las islas Abaco y Gran Bahama. Lowcock dijo que el acceso a las islas para los trabajos de rescate y ayuda humanitaria es todavía muy limitado y señaló que la escala del desastre no tiene precedentes. Es realmente inusual que el 20% de la población de un país resulte gravemente afectada por un acontecimiento de este tipo. Las Bahamas ciertamente nunca han presenciado un fenómeno de esta magnitud. Añadió que el desastre más reciente con el que se podría comparar es la destrucción casi por completo de la isla caribeña de Dominica el año 2017 por el huracán María.
Y a las 11:16 vamos a Venezuela.
El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, declaró que el gobierno de Nicolás Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo a cambio de apoyo político, un día después que se acusara al jefe del Parlamento de abandonar esa disputa.
Borges afirmó por Twitter que quienes entregaron el Esequibo, una región que se encuentra en litigio con Guyana desde el siglo XIX, fueron los chavistas, cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizar de la región que han instalado.
Señaló además que el régimen de Maduro regaló la soberanía del país a Cuba, que considera esta incrustado en todas las estructuras del Estado fallido que representan.
Y el gobierno venezolano denunció un presunto plan del líder opositor Juan Guaidó con respaldo de Estados Unidos para entregar a empresas transnacionales el Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana. Amplía la AFP.
El gobierno venezolano denunció el jueves al líder opositor Juan Guaidó por una colusión con el gobierno estadounidense y empresas transnacionales.
Es muy evidente, por todas las pruebas que nosotros hemos presentado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado, cómo el señor Guaidó es un proyecto preparado, planificado por el gobierno de los Estados Unidos, pero para cometer delitos. Una organización criminal transnacional proyecta sus delitos fuera de nuestra patria.
Según Rodríguez, el objetivo sería entregar un territorio rico en recursos minerales y petroleros que Caracas reclama a Guyana.
Sabemos lo que esta organización criminal bajo la fachada política pretende hacer con Venezuela: entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera.
Para respaldar su acusación, la vicepresidenta reveló un mensaje de voz de una persona que identificó como funcionaria del gobierno estadounidense a un asesor externo de Guaidó. La presunta funcionaria insta a cambiar la posición de Venezuela para entregar el Esequibo a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales. Julio Borges, nombrado por Guaidó como su comisionado de Relaciones Exteriores, rechazó en Twitter los señalamientos como una maniobra para ocultar que el gobierno chavista esconde narcoterroristas, en referencia a la denuncia de Colombia de que Maduro da refugio a disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este viernes acerca de la apertura formal de una investigación al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, acusado por desistir de un reclamo territorial con Guyana.
Saab indicó que la investigación también incluye a los opositores Vanessa Newman y Manuel Avendaño por estar presuntamente involucrados en una negociación ilegal a espaldas del país.
El fiscal dijo que la renuncia al reclamo del Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX, puede implicar el delito de traición a la patria.
Venezuela ha situado más de 3.000 militares en la frontera con Colombia como parte de la activación de la llamada, pero no especificada, alerta naranja, decretada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, informa el dirigente oficialista Freddy Bernal.
Es tiempo de conocer cuál es la propuesta de nuestra página web radiomartinoticia.com con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí, como hemos estado anunciando y compartiendo con ustedes. Además, durante más de un mes estamos presentándoles la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba y entrevistando a varios de estos reporteros, redactores, algunos columnistas de medios como Cubanet y Diario de Cuba, incluso quienes han colaborado con Radio y Televisión Martí. Bueno, pues en esta ocasión le tocó a Ernesto Santana, un escritor, además de periodista independiente, es un escritor de ficciones y un excelente poeta, que habla aquí sobre lo que pasó a partir de su decisión de emprender el camino del periodismo independiente, cómo perdió algunos amigos, entre comillas, pero ganó otros, y cómo, aunque la censura ha estado sobre su trabajo y el hostigamiento de la policía política siguiéndole los pasos, no ha dejado de escribir. Y nos dijo en esta entrevista que publicamos en nuestra página digital que siente un compromiso infinito con la libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Y a las 11:22 vamos a hacer un recorrido por América Latina.
Un grupo de líderes de países con territorio amazónico acordó el viernes monitorear por satélite al mayor bosque tropical del mundo para responder más rápidamente a emergencias en busca de evitar tragedias como los incendios que han consumido cientos de miles de hectáreas de selva.
Los presidentes Evo Morales de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Lenín Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra del Perú, además del vicepresidente de Surinam, Michael Adhim, se dieron cita en la ciudad amazónica de Leticia, mientras sigue activo el fuego que preocupa a la comunidad internacional.
Y los presidentes Evo Morales de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Lenín Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra de Perú, pues fueron los que estuvieron ahí. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, participó también en el encuentro a través de un video de conferencia y envió a su canciller, al que se sumó un ministro de Guyana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobierno de Venezuela de apoyar y proteger a los nuevos terroristas de las FARC. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de proteger a los terroristas de la nueva FARC, dirigida por Iván Márquez, y anunció acciones de lucha con el apoyo de la comunidad internacional. Duque, sobre la presencia de Márquez y otros dirigentes en Venezuela, dijo:
es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones, pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, tiene como Antonio García y como Pablito, y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe, y nosotros no vamos a dejar de denunciar eso. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida, pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad, para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen, y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura.
El presidente reaccionó, sin mencionarlo, a la decisión de Márquez de crear un movimiento guerrillero bolivariano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
México redujo en un 56% el flujo de migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos, afirma el canciller Marcelo Ebrard. Jorge Orellana informa.
México cumplió, logró su objetivo, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, que viajará a Washington el próximo 9 de septiembre y se reunirá el día 10 con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca para revisar los compromisos migratorios que se asumieron luego de la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles unilateralmente. En agosto hubo 64.000 migrantes detenidos, 20.000 de ellos mexicanos, mientras que en mayo la cifra total fue de 144.000. Es decir, hay resultados del reordenamiento de la frontera, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto. Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales.
Sin embargo, los problemas continúan en la frontera. Docenas de frustrados migrantes haitianos y africanos se enfrentaron en las pasadas horas a las fuerzas de seguridad en el sur de México, exigiendo que se les otorguen visas para continuar su viaje hacia Estados Unidos. El migrante africano Tony Werens dijo:
estamos informados que el presidente no quiere que los migrantes salgan de aquí. Eso es un crimen. Ten crianza. Eso no, nos no queremos. Nos queremos, no queremos violencia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 11:26 vamos a los deportes.
Y vamos a escuchar una entrevista en exclusiva que ha hecho Dámaso Rodríguez con el lanzador estrella Juan Marichal.
¿En qué ha cambiado el picheo? El Guajiro Peña me habla de ustedes, de los grandes pitchers. ¿Ha cambiado el picheo de las grandes ligas?
Seguro que ha cambiado. Hoy día los lanzadores lo que quieren es tirar 100 millas. Y hay muchos bateadores que no importa lo duro que tú la tires, te la devuelven. Y yo creo que lo primordial es de aprender a colocar los lanzamientos en la zona donde el bateador tenga menos posibilidad de conectarla. Eso quiere decir que hay que aprender a lanzar y hay que tener un gran dominio de la zona de strike.
Pero cuando usted necesitaba, usted la tiraba duro, en recta también.
Había momentos que se necesitaba un ponche o un batazo para doble play y uno trataba de emplearse, posiblemente a base de una buena recta o una buena localización, donde el bateador no tratara de dar un fly largo con hombre en tercera para que ese hombre anotara, sino un rodado para darle la posibilidad a los infielders de hacer una doble matanza y evitar que esa carrera anote.
Usted fue uno de los grandes pitchers de las grandes ligas. Hay pitchers que tenían menos cualidades que ustedes, como un Gary Maddox, ¿no?
Bueno, Gary Maddox fue un fenómeno.
Pero no tiraba duro.
Ese tenía un dominio de la zona de strike y por eso fue tan grande, por eso fue tan exitoso.
O sea, que dominar la zona de strike es más importante que tirar duro.
Seguro que sí. Hay muchos de esos que tiran durísimo, que no saben dónde la bola va a caer y por eso que le pegan con tanta facilidad.
Claro, el bateador se va acostumbrando a la velocidad y en la segunda del turno listo ya para eso.
Seguro que sí.
Es muy difícil en grandes ligas. En la época suya, habían los tremendos bateadores. ¿Quién era el bateador que menos usted quería enfrentar?
Había muchos, y te puedo hablar de un Roberto Clemente, Billy Williams, Hank Aaron, muchos bateadores de esa época que tú no lo querías ver ni cerca del plato.
Cuando Juan Marichal tomaba el montículo, ¿en qué pensaba?
En ganar.
¿En ganar?
En ganar. Por lo menos de hacer un buen trabajo.
¿A qué usted le puede acreditar el éxito suyo en las grandes ligas? ¿A su mentalidad, las condiciones físicas, saber pichar?
Bueno, te puedo decir que la disciplina juega un papel muy importante y la preparación física también es una gran importancia, porque si tú no estás preparado físicamente, es muy difícil que tú puedas dar el 100% del terreno de juego. Y yo siempre fui un dedicado a la preparación, los ejercicios, el trabajo, y así tratar.